Muy bien, abre tu Biblia, por favor, en la carta de Pablo a Filemón. Estamos aprendiendo técnicas, tácticas, principios sobre cómo desarrollar relaciones bíblicas, que es todo un reto en este tiempo, todo un reto en estas situaciones en las que nos encontramos. Y una de las claves que estamos aprendiendo, que nos enseña Pablo, gracias hermano, de Filemón, a través de su amigo Filemón, es una cosa sumamente importante. Estamos aprendiendo que tú no puedes desarrollar relaciones bíblicas sin amor. Es imposible. Es el elemento, el ingrediente principal de todas las relaciones. Y hemos aprendido que ese amor, para que pueda realmente funcionar en las relaciones, primero tú lo tienes que recibir. No puedes dar el amor que no has recibido. Y no estoy hablando de que tus papás te hayan amado, o de que tus vecinos o tu esposo o esposa te quiera, o tus hijos. Estoy hablando de que si no has recibido el amor perfecto de Dios, tú nunca vas a poder desarrollar relaciones bíblicas sanas. Pero Pablo, a través de esta pequeña cartita, nos está enseñando que el amor, una vez que lo recibes, y es el amor de Dios, y es el amor perfecto, no por eso tú ya estás listo para desarrollar relaciones bíblicas que sean duraderas, genuinas, profundas. Porque ese amor, aunque es de Dios y es perfecto, necesita ser perfeccionado en ti. El amor que ya recibiste de Dios necesita ser perfeccionado, madurar. Y hemos aprendido aquí, a través de la carta de Pablo a su amigo Filemón, que el amor perfecto es un amor que renuncia, que ve a la providencia de Dios en las relaciones, que ve las relaciones desde la perspectiva de Dios. Es un amor que es responsable, está dispuesto a pagar el precio del pecado de otras personas, tiene un enfoque positivo, busca el provecho en los demás y se enfoca en el Señor. También aprendimos la semana pasada, ¿te acuerdas?, que el amor perfecto es un amor que se tiene que estar ejercitando y renovando cada día. Hoy vamos a empezar a ver, en la última sección de la carta de Pablo a Filemón, los beneficios que trae madurar el amor. Y vamos a ver uno, solamente uno, de 4 o 5 beneficios que tú vas a tener cuando empiezas a hacer acciones que te llevan a madurar el amor. Qué rico aire hace, ¿verdad? Qué suave. De veras, es muy rico. Entonces, te voy a animar, por favor, a que allí en tu Biblia observes cómo Pablo va hablándole a su amigo Filemón. Acuérdate, Filemón era un hombre que vivía en Colosas, se le escapa un esclavo que lo defrauda, y el esclavo termina en Roma encontrándose con el apóstol Pablo, y el esclavo, que se llama Onésimo, se convierte. Y ahora entonces Pablo el apóstol regresa a Onésimo para que se reencuentre y reconcilie con Filemón, y lo regresa con una carta en la mano. Y esa carta es la que tú tienes ahí en tu Biblia abierta. Te voy a invitar, por favor, a que retomemos la lectura desde el versículo número 17, donde viene la petición principal. Filemón 17. ¿Todos tienen Filemón 17? Ok, dice el texto: así que, aquí está la petición, si me tienes por compañero, le dice Pablo a Filemón, ¿cuál es la petición principal? Recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Fíjense todos los elementos del amor maduro. Ahí están, versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, ¿te acuerdas el enfoque positivo? Tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Hasta ahí nos quedamos. Ahora, atención con el versículo 21. Aquí viene el primer elemento de relaciones que tienen un amor maduro, un amor perfeccionado, no un amor inmaduro, que es amor pero es inmaduro, sino un amor maduro. Fíjate cómo Pablo le dice a su amigo Filemón en Colosas lo que sigue: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y de paso, fíjense la que le avienta Pablo a su amigo Filemón: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Le ha tocado que alguien se invita solo a su casa? ¿Alguna vez? Hermano, hoy voy a ir a comer a tu casa, así que échale más. Te ha tocado, seguramente. Bueno, ¿cómo es que se puede hacer eso? Fíjate en qué nivel de relación están Pablo y Filemón, que son mejores amigos, y ahora Onésimo ha ofendido a Filemón, y Pablo, por la providencia de Dios, se encuentra con Onésimo, el esclavo que ha defraudado a su mejor amigo, en la cárcel de Roma. Se convierte a Cristo Onésimo y ahora Pablo lo regresa con esta carta que acabas de escuchar. Pero ¿a qué elemento me refiero? ¿Cómo es que alguien puede llegar a decirle a una persona eso? Entonces, antes de entrar y echarnos un clavado al principio aquí, te podría hacer una pregunta rápida, un par de preguntas. Voltea aquí alrededor, entre la congre, y se vale voltear para atrás y para todos lados, allá atrás, mira, hay mucha gente allá atrás, sugieres, gente que viene entrando. ¿A qué persona de aquí tú te animarías a decirle, hermano, esta tarde voy a comer a tu casa, como si fueras Jesús con Zaqueo? Es necesario que hoy vaya a tu casa, baja. Ahora, ¿sí hay gente aquí? Ahora, lo bueno, no sé si estaba mi esposa por ahí, pero nadie nos dijo a nosotros, entonces, no es cierto. Pero mira, ¿por qué hago esa pregunta? Porque esa pregunta no revela tu nivel de gorrón. Revela el nivel de confianza que tienes en esa relación, ¿verdad? A menos que de plano tú seas bien confianzudo y ni lo conoces y le dices, hermano, voy a ir a comer a tu casa, pero ¿cómo se llama? ¿Quién es? No sé, pero voy a ir a comer. No lo conoces. Usualmente no es tan común en nuestra cultura hacer eso. En otras culturas es común, pero aquí en nuestra cultura no. Si no lo conoces, si no tienes mucha confianza con la persona, no harías eso. Otra pregunta: ¿a qué persona aquí que volteaste y que viste alrededor, tú te animarías a ir y decirle, a ver, préstame tu celular, desbloquéalo y déjame revisarlo? Dices, ay, 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 ahí está diferente la cosa, porque aquí hay esposos que ni siquiera, ahí la dejo. Usted me entiende a qué me refiero. ¿De qué habla? Del nivel de confianza. Entonces, ¿cuál es el punto? Vamos a llegar al grano con tu versículo número 21, por favor. Fíjate cómo le dice Pablo a su amigo Filemón. Te he escrito, ¿y qué palabra usa Pablo allí? Confiando. Fíjate bien cómo claramente el amor que ha madurado es un amor que desarrolla confianza. Y este elemento en las relaciones es sumamente valioso, pero solamente llega en relaciones que tienen y han desarrollado un amor maduro. No viene gratis. La confianza en la solidez de la relación, como para saber que Filemón va a hacer lo correcto, e imagínate qué grado de confianza tiene que no le pregunta. Pablo no sondea primero el terreno. Si yo voy a ir a la casa de alguno de ustedes, yo sondeo el terreno, ¿no? Yo digo, hermano, ¿no tiene nada que hacer hoy? No, pues no. ¿Y tienes frijoles en tu casa? No, pues sí. ¿Y crees que quepamos cuatro más? Yo sondeo. Raras veces digo aquí de frente, ¡hey, oigan! Voy a ir a comer a la casa de José. Y él ni sabe. No haría eso. Pablo no sondeó el terreno con Filemón. Él dice, ¿quién? ¿A quién ofendiste? Oh, un hombre que se llama Filemón en Colosas. No, hombre, dice Pablo, ese es mi mejor amigo. Mira, te voy a escribir esta carta porque yo confío en que Filemón, cuando tú llegues con él, va a hacer lo correcto. ¿Qué grado de confianza había desarrollado Pablo en su amigo Filemón que sin preguntarle le manda una carta con todo y el esclavo que lo había defraudado? Y el esclavo se le iba a entregar en la mano. ¿Y te imaginas cuando Filemón está leyendo esto? Te he escrito confiando en tu obediencia. Vamos a estudiar después lo que le dice. Es más, yo sé que vas a hacer más de lo que te estoy pidiendo. Entonces, no solo van a ser frijolitos, costillita va a haber. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo interesante? En el amor maduro, perfeccionado, se desarrollan relaciones en las que la confianza está presente. Y debemos reconocer aquí, algunos de ustedes voltearon y dijeron, no hombre, nadie. No es porque los demás sean codos, sino porque no has trabajado en desarrollar relaciones que tienen un amor maduro y que traen como resultado la confianza. No has trabajado intencionalmente, porque esta es la noticia aquí. La confianza en las relaciones no llega gratis. Y te voy a dar un anuncio, te voy a dar un tip que a lo mejor te va a decepcionar. No porque conozcas a alguien aquí en esta iglesia, en estas sillas, quiere decir que al instante esa persona es digna de confianza. Porque a veces he preguntado, ¿y a quién le diste dinero? A ese hermano de la iglesia. No era hermano y no era de esta iglesia. Y tú le diste dinero. Porque es que me dijo que tú, Alex, le habías dicho que yo te iba a dar dinero. Y ya nos ha pasado aquí. Nos han defraudado porque abusan de la confianza de la gente. La confianza es algo que se tiene que trabajar. Y la confianza, si te imaginas como si fuera una cuerda, ¿recuerdas que hemos aprendido que las relaciones son como cuerdas que empezamos a lanzar? Cuando yo te acabo de conocer en nuestra cultura, yo estoy lanzando un hilito. Me acaban de presentar a ti y tú me invitas a tu casa. En nuestra cultura, yo no me voy a quitar los zapatos y voy a subir los pies porque me dijiste, sí, es su casa, pastor. Ah, es mi casa. Y meterme ahí abajo, usted sabe, en todas las casas hay roperos esos que si usted le abre se le viene monstruos ahí, cosas. Yo no voy a hacer eso, en esta cultura no es correcto, ni siquiera quitarme el zapato, los zapatos. Entonces, vuelve a voltear al lado. ¿Con qué personas tú tienes la confianza de que si vas a su casa te quitas los zapatos y te acuestas en el sillón? ¿Se fija cómo no en todos lados podemos hacer eso? ¿Por qué? Porque eso requiere muchos años de trabajo y de cultivar una relación para entender qué es lo que resiste esa cuerda. En un primer contacto, yo lanzo un hilito nada más. Y esta es la clave. La confianza, que es como esa cuerda, es lo que aguanta o lo que resiste tu relación. Si tú acabas de conocer a alguien y es un hilito, ¿te aventarías a hacer un negocio de $1,000,000 con esa persona? Algunos dicen, sí, hermano, claro. ¿De veras? Con un hilito ocupas echar muchos hilos para que ello se haga fuerte y resista el jalón de un negocio que requiere mucho trabajo y mucha confianza y que va a haber problemas. La Biblia dice, ¿cómo caminarán dos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, no todas nuestras relaciones están en un nivel en el que yo les puedo pedir algo. No todas tus relaciones están en un nivel donde te puedes invitar solo a su casa. No todas tus relaciones están en un nivel donde tú puedes revisar el celular de la otra persona. No todas las relaciones están en un nivel donde puedes tú encargarle a tus hijos, porque la confianza requiere trabajo, inversión, tiempo. Y solo viene como resultado del amor maduro. El amor inmaduro nunca genera confianza. De hecho, el amor inmaduro va a querer controlar a la otra persona y le va a poner reglas y le va a poner leyes. El amor inmaduro lo puedes ver en los adolescentes muchas veces, que dice, ah, él es mi mejor amigo, es mi mejor amiga. ¿Pero dónde la conociste? En Facebook, ayer. ¿Y es tu mejor amiga? Sí. Y pregúntale una semana después si no le dio like a su foto, ¿qué pasa? Ya no es mi mejor amiga. Rompimos, quebramos, la cortamos. Nos bloqueamos mutuamente. Porque piensan en ese amor inmaduro que poner reglas, que dominar y controlar a la otra persona va a producir confianza. Imagínate entonces en matrimonios. ¿Qué cosas podemos hacer los matrimonios que acaban con la confianza? ¿Y qué cosas podemos hacer que generan esa confianza? Pero insisto, este asunto de la confianza solo viene como resultado de un amor que ha madurado. Si tú tienes un amor inmaduro, no vas a confiar en nadie nunca y tampoco vas a ser una persona que genera confianza en otros. Y te aviso, tus relaciones van a ser siempre superficiales. Porque es la confianza lo que hace profunda una relación, como para que yo diga, ¿sabes qué? Ve con fulano, él te va a ayudar, yo lo conozco, es mi amigo, dile que yo te mandé y va a hacer más de lo que tú necesitas. ¿De cuántas personas tú podrías decir eso? De unas cuantas, de quizás de un puñito de personas. Pero lo normal, lo común y más en nuestra ciudad es que la mayoría de nosotros estamos en una actitud tan defensiva que desconfiamos hasta de las personas más cercanas a ti, para no meterme en problemas, de la gente más cercana a nosotros. Entonces, aquí vienen las preguntas concretas. ¿A cuántas personas tú le has ofrecido un amor maduro de manera que crea confianza en tus relaciones? Se nota. La confianza, esa cuerda, te da permiso de equivocarte y que la persona, porque te tiene confianza, sabe que no lo hiciste a propósito, que no lo hiciste con intención. ¿En cuántas relaciones has desarrollado? ¿En cuánta gente confías? Porque hay gente que te ha ofrecido un amor maduro, pero tú no estás tomando y aceptando esa confianza, tampoco la estás otorgando. La confianza está, en el caso de Pablo, en que manda a Onésimo con la carta. No le pregunta a Filemón, ¿ante qué personas tú mandarías un conocido tuyo para que tu amigo le ayude? Quizás no le puedes ayudar, pero tienes a alguien tan cercano a ti que dices, ve con esa persona, te garantizo que te va a ayudar. Eso solamente sucede con un nivel de confianza fuerte. ¿A cuántas personas aquí les dejarías revisar tu mochila? No porque están invadiendo tu privacidad, sino revisar tu mochila. A lo mejor encontramos celulares perdidos aquí. Ahora, Clara, ahí está. Filemón y Pablo se tenían confianza. La pregunta está, ¿cómo se desarrolla la confianza? ¿La confianza se exige? ¿Qué opinan? ¿No? Se, alguien dijo la palabra aquí, se gana. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar confianza? Déjame pasarte de la palabra cinco cositas, usando nuestros dedos, que tú puedes hacer para generar confianza en otros y también aprender a reconocer cuando alguien es digno de confianza. Sí, yo sé que aquí saliendo va a decir alguien, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No estamos hablando de que confíes en el hombre como en Dios. Hay un solo Dios que es digno de nuestra fe. Pero la palabra también enseña que Jesús confiaba en sus discípulos. Sabía quiénes eran y qué eran capaces de hacer. Los conocía tan bien que hasta a Judas conoció y sabía lo que tenía que hacer. Y en el matrimonio tienes que construir confianza, y en los negocios tienes que construir confianza. La usamos todo el tiempo. No estoy hablando de poner la confianza que tienes de tener en Dios en los hombres. No, estoy hablando de las relaciones personales. Entonces, al grano, ¿cómo le podemos hacer? Si a ti te han traicionado y crees que no puedes confiar en nadie más, sí se puede. ¿Cómo se puede hacer? Si tú eres una persona que traicionaste a alguien y necesitas recuperar la confianza, ¿cómo se le puede hacer? Cinco cosas que nos vamos a ir rápido, ¿sale? Entonces, si usted quiere tomar nota, le recomiendo que sea rápido. La clave para hacer esto, para desarrollar confianza y aprender confianza y generar confianza, es parecernos a Cristo. Es parecernos a Dios. Porque la clave es esta: en Dios es bien fácil confiar, ¿cierto? Es el ser en este mundo a quien el hombre le es más fácil confiar. Tiene todos los elementos de ser alguien digno de confianza. Aún así hay gente que duda de él. Pero la clave entonces está en parecernos nosotros a Dios, ver cómo es Dios para que yo confíe en él y entonces imitar esas características en mi vida. Sí se puede hacer. Déjame explicar a qué me refiero. El elemento número uno, y no van en un orden específico, solo los menciono en este orden, es la constancia. La constancia es hacer algo de forma consistente, de la misma manera, una y otra vez, y portarme de una forma y de la misma forma, una y otra vez, y repetir esa conducta y esa actitud de forma consistente. Nosotros usamos ese elemento para ciertas cosas. Ayúdenme, los hermanos que manejan auto. Recomiéndenme, denme una marca de un carro que llamamos, que ese es un burrito, un caballito de batalla. El Subaru, el Nissan, ¿se acuerdan antes los bochos? Uf, confiables. ¿Por qué? Porque tú sabías que podría tener, no sé, 100 mililitros de gasolina y llegabas a otro lado, ¿no? Un carburadorzazo así y encendía, le metes un segundazo, empujas y prende sin batería, ¿no? Casi. ¿Me entienden a qué me refiero? Son caballitos de batalla. Ahora, toma un auto más moderno que tiene 3, 4 computadoras y un fusible, se quema. ¿Puedes encender ese auto? Bueno, sí, con un cerillo y gasolina, ¿verdad? Pero ¿me entiendes qué estoy diciendo? No es confiable. Pero todos tenemos la idea de que algo confiable, alguien confiable, es alguien que está haciendo algo consistentemente. Ustedes, hermanas, en su cocina tienen sartenes que son bien confiables, ¿cierto? Y usualmente son los más negros, que ya tienen así 27 capas de, ¿cierto? Y eso tú sabes cómo calienta el sartén, que ahí no se pega y que no se te quema, ¿cierto? Hermana, ¿qué pasa cuando compras un sartén nuevo? Todo se pega, pero ya que tienes 77 capas de manteca, confiable, ¿Entiende a qué me refiero? Ahora, la Biblia dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero en contraste a eso, el mismo libro en Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, y escucha, en el cual no hay mudanza, ni sombra, ni variación. Santiago 1:17. Voy a repetir el texto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, Santiago 1:8. Pero Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Por qué confiamos en Dios? Porque es consistente. Nuestro Dios no varía, no cambia, no muda, no amanece un día enojado como creían del volcán Popocatépetl, ¿no? Don Goyo está enojado. Ay, hoy amaneció bien. Y entonces tiene una linda capa de nieve. Los dioses de los panteones de las culturas son dioses caprichosos, de los griegos, de los aztecas, de los mayas, dioses caprichosos que hay que aplacar porque no sabes cómo amaneció hoy y está enojado y nos va a mandar una tempestad. El Dios de la palabra, el Dios verdadero, no tiene sombra de variación, no cambia, no muda, es el mismo por los siglos de los siglos y hasta el fin. Esa consistencia que Él tiene es la que nos ayuda a confiar en Él. ¿Sabes cómo va a accionar Dios? Hay un parque que se llama el parque de Yellowstone, en el estado de Wyoming, en Estados Unidos, y tiene unos geysers que, debido a las cuestiones térmicas en la tierra, saca vapor de agua cada cierto tiempo. Y hay uno que le llaman el viejo fiel, porque calculan al minuto, en un rango de 5 o 10 minutos, que ese geyser va a aventar su fumarola de vapor, ¿no? ¿Y cómo le llaman? El viejo fiel. Porque van los guías y ya saben, mira, aventó vapor a tales horas, vamos a esperarnos aquí 3, 4 minutos y no falla. Ahí está. ¿Por qué? Porque es consistente. El ser consistente produce expectativas realistas de que se va a actuar de esa manera, de forma consistente en el futuro, produce confianza. O sea, como ha sido en el pasado, así va a volver a ser. Nos produce esa estabilidad, esa confianza. Entonces, si Dios es así, y yo quiero generar confianza en la gente, debo de ser una persona consistente. Si dices que vas a ir al centro a las 4 de la tarde para verte con alguien y no llegas, y luego te ofendes porque la gente no confía en ti, dejas plantadas a las personas, o eres impuntual y siempre tiene la culpa el tráfico y el metro, ¿no? Siempre tienen la culpa de mi irresponsabilidad, de mi impuntualidad. ¿Sabes que eso poco a poco, mira, genera dudas en tu confiabilidad, en que seas una persona consistente? ¿Qué hay de su discipulado? Algunos dijeron: sí, me comprometo con el Señor a terminar mi proceso de discipulado. Lección 1, 2, 3, pum, truenas. ¿Qué confianza generas si no eres consistente? No estoy hablando de perfección, estoy hablando de ser consistente. No vamos a recordar lo de la promesa de fe porque algunos se sientan mal, pero vamos a recordar lo de la promesa de fe. Tú dijiste, hiciste una promesa. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en ti? Sé consistente. Cuando haces una promesa a tus hijos, ¿la cumples? ¿La sostienes? ¿La mantienes? ¿O oscilas en tu compromiso? Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dice un día que sí y un día que no. Y te asustas que la gente no confía en ti. ¿Quieres generar confianza en tus relaciones? Sé consistente, cumple lo que dices. Mi trabajo con mis hijos es ese. Dijiste que ibas a hacer esto tal día, a tal hora, lo vas a hacer. Pero papá, tengo todo el día mañana. Pero tú dijiste que lo ibas a hacer. Ay, qué exagerado, pero tengo todo el día mañana. Pero tú dijiste que lo ibas a hacer. Y no me ganan. Pero tengo todo el día mañana. Pero tú dijiste que lo ibas a hacer. ¿Y qué quieren que me contestan? Pero tengo todo el día mañana. ¿Y qué crees que les digo? Eso, fue tu palabra, muchacho. Cumple tu palabra. Tú dijiste, estás cansado, tienes frío, cumple tu palabra, porque eso genera expectativas realistas de lo que se puede hacer. Estas mismas características entonces las podemos imitar nosotros, y la gente va a empezar a confiar en nosotros en la medida en que nos estamos acercando a cómo es Dios. Consistencia. Segunda, fiabilidad. Ahora, aquí está un poquito complicada para algunos la palabra, Porque la palabra fiabilidad significa dependiente, alguien de quien se puede depender, una persona digna de confianza. ¿A qué me refiero? El hecho de que tú seas consistente, constante, que es el primer punto, no significa que podemos confiar en ti, porque a lo mejor tú eres consistentemente mentiroso, ¿cierto? Entonces, aunque yo soy muy consistente, yo siempre miento. Yo soy muy consistente, yo siempre llego tarde. Yo soy muy consistente, siempre hago tranzas. Pues sí, voy a aprender a no confiar en ti porque eres consistentemente fiable o poco fiable. Entonces, la fiabilidad es esta característica que genera confianza en la otra persona. La constancia, pero de un carácter que causa que el otro confíe. ¿A qué me refiero? Escucha lo que dice Deuteronomio 7:9 sobre Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. O sea, ¿qué tanto tiempo ha sido Dios bueno? Siempre. Y cada que Dios acciona, ¿qué puedes esperar que haga? ¿Que sea malo o que sea bueno? Que será bueno, porque esa es la fiabilidad que Dios ha demostrado. El Nuevo Testamento lo dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice la versión internacional, y por siempre. No podemos dudar de la santidad y el poder de Dios, que ha sido consistente a lo largo de toda nuestra vida. Dios ha demostrado, como dice Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. Ese carácter te puede ayudar a ti a confiar. Él es fiel. Entonces te pregunto, si Él es fiel, tú como persona, ¿cómo eres? ¿Eres consistentemente fiable con tus amigos? ¿Mientes? ¿Qué tan seguido usas mentirillas blancas? ¿Qué tan seguido tuerces la verdad? ¿Qué tan seguido haces flexible una respuesta? Y debes aprender, debemos aprender, que no hacerlo como Dios lo hace, que es fiel, consistente, mina la confianza poco a poco. Poco a poco. Si le dices a tu esposa que fuiste a trabajar y no fuiste a trabajar, ¿qué es? ¿Es una mentira? ¿Es un engaño? ¿Es falta de deshonestidad? Podemos meternos en aprietos por no ser honestos, fiables, por no ser personas que estamos consistentemente tratando de una misma forma. Entonces, ¿eres fiable para tu esposa? ¿Eres fiable para tus hijos? ¿Saben tus hijos que eres una persona que vas a accionar correctamente? ¿Que vas a accionar para su bien, para su bienestar? ¿Tu ministerio, eres fiable en él? Tercer punto, voy rápido aquí, y este es esencial: veracidad. Veracidad. Primero dijimos constancia. Segundo, fiabilidad. Tercero, veracidad. ¿A qué nos referimos con veracidad? Veracidad es hablar verdad. No solo ser honesto, sino hablar verdad. Que la verdad sea parte esencial de nuestras conversaciones. Por definición, nosotros no confiaríamos en alguien que sabemos que es un mentiroso. ¿O sí? Un engañador. El mentiroso, el engañador, es alguien en el fondo que trata de aprovecharse de ti, esconder algo o ponerse en una posición de poder sobre ti. Pero ¿cómo es Dios? Bueno, la palabra enseña, dice dos cosas inmutables en Hebreos 6:18, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. O sea, Dios siempre te ha tratado a ti con la verdad. Siempre. Cuando nosotros decidimos usar mentiras, no te extrañes que la confianza se empieza a perder. Y esta es la pregunta: ¿cuántas mentiras se ocuparán para romper la confianza? ¿Qué opinan? Con una se rompe la confianza. Si yo confío mucho en esa persona, le voy a confrontar: oye, Pedro, ¿me mentiste ayer que me dijiste esto? Y si la persona me vuelve a mentir, ¿qué pasa con la confianza? Se rompe más. Si lo confronto y me dice: ¿sabes qué? Perdóname, Alex, sí te mentí. Entonces, ¿se rompió la relación? No, se hace más fuerte. ¿Te fijas? Pero si la persona echa una mentira, acuérdate, para tapar una mentira vas a ocupar dos. Y ahora ya tienes tres mentiras. Para tapar tres mentiras vas a ocupar nueve mentiras. Y para tapar nueve mentiras vas a ocupar 27 mentiras. Y una vez que te has ido en ese camino, es bien difícil. No te extrañes si se rompe la confianza. ¿Quieres confianza en la gente? Habla la verdad. Sé una persona veraz. Sé una persona consistente. Sé una persona confiable. La escritura lo explica de esta manera. El Señor le agradan a aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y escucha esta frase: el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Salmo 15:4. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Dice otra versión: el que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. ¿Te ha tocado alguna vez así? Oye, le dije a un hermano que le iba a vender el carro en 50,000 pesos, resulta que el carro vale 80, pero ya le dije, tengo que cumplir mi palabra. Por descuidado, ¿no? Honro el trato. O le dirá, no, es que yo no sabía, ahora me pagas lo demás. ¿Te imaginas lo que va a hacer eso a la relación? Va a sentir que lo estabas defraudando. Puedes buscar en tu Biblia Proverbios 11:13. Este te pido que lo busques y nos vamos enfilando al final, por favor. La gente te reconoce a ti como alguien en quien hay veracidad. Eres una persona que habla la verdad. Te manejas derecho, aun si la regaste. Perdóname, hermano, se me olvidó la cita. Perdón, o le inventas, se me murió el perro. Ya llevas 9 perros, ¿verdad? Que han muerto. Proverbios 11:13. ¿Qué dice? El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel. Ahí está la palabra. Fiel, leal, lo guarda todo. Discreción, esa es parte del amor maduro también. La gente chismosa revela los secretos, dice la Nueva Versión Internacional. La gente confiable es discreta. Entonces, ¿cómo tratas la verdad? ¿Cómo manejas en esta área la veracidad? 4, rápido, empatía. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo se hizo como nosotros. Hebreos habla de que no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse, sino uno que nos entiende en todo lo que nosotros pasamos. Cuando alguien se acerca a ti, hermano, ¿cómo lo tratas? ¿Lo juzgas? Oye, quiero hablar contigo, fíjate que ayer la regué y tomé algo que no me correspondía, y tú ya tienes la espada desenvainada y le cortas la cabeza. ¿Eres rápido para juzgar? ¿Eres rápido para criticar? Mina la confianza. Necesitamos aprender del Señor, que nos trata con paciencia, señalando el pecado, pero nos trata con paciencia. Se va a la raíz para que la persona pueda tratar la raíz de su pecado, pero no lo juzga antes de escuchar. Empatía es un elemento importante. Y 5, un amor maduro que se sacrifica. Un amor que está dispuesto a no buscar su propio bien, sino el de las otras personas. Cuando hablas con alguien y te acercas, hermano fulano, qué bueno que te veo, ¿qué piensan de ti? ¿Que vas a pedir algo? Eso indica que necesitas trabajar en la confianza. Si has madurado el amor y te acercas con alguien y le dices, hermano, qué gusto verte, sabe que vas allí porque estás interesado en la persona, no interesado en ti. Hermano, qué bendición, es tiempo de aguinaldos, ¿verdad? Hermano del alma. Eso indica que estás buscando tu propio bien. Mina la confianza. Pero si, como dice la palabra, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que nos entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Qué hizo Dios por nosotros? Se sacrificó. Entonces, si tú observas, el amor genuino, el amor maduro, genera confianza, pero hay que trabajarla, hay que invertirle, y requiere bastante tiempo. Y este amor genuino no se puede falsificar. Si tú intentas parecer interesado cuando no lo estás, amar al otro cuando no lo amas, te van a descubrir de volada, porque sabemos cuando alguien está siendo sincero. Bueno, podemos equivocarnos, pero usualmente se nota cuando una persona real y genuinamente tiene un interés en mi vida. ¿Cómo te evaluarías en esas cosas? Yo puedo confiar en Dios porque mi Señor es consistente, mi Señor es fiable, mi Señor me habla verdad, mi Señor es empático conmigo, me entiende, y mi Señor, por supuesto, es un Dios que se sacrificó por mí. Sé que hay personas aquí que sus relaciones son tan superficiales que un errorcito de la otra persona y se acabó la amistad. Conozco amigos, hermanos, que han roto relaciones de años por miradas equivocadas. Es que llegué, amiga, y me barriste. Ese es un término de las damas, ¿no? O me tijereaste, me viste de los zapatos hasta el moño y me hiciste ojitos así para arriba y para abajo. Eso es grave. Y la relación que llevaban 3, 7, 9 años de conocerse, fíjate, se rompe por esa mirada. ¿Qué tipo de relación era? ¿Era realmente una relación profunda donde hay confianza? No. Y sé que aquí hay hermanos y hermanas que tienen relaciones porque los han herido, tienen relaciones solamente en ese nivel superficial. Dicen a los hermanos de lejitos. Esa es la frase que se usa. Y entonces vienes aquí, te sientas en el mismo lugar, saludas incluso hasta así, ¿no? Nada de besito, ni de manita, ni nada, así, de lejitos. Y te crees que te mantienes seguro yéndote por la orillita y escondiéndote detrás ahí de la camioneta, ya que se fueron todos, sales. O sales antes, vamos a orar y pum, ahí llega el arrebatamiento y ya no estás, te desapareces. Y en serio te lo digo, como te han herido antes, tú metiste la confianza y te han herido antes, ya no te animas a confiar en nadie. Aunque hay gente a tu alrededor que te ha mostrado que es digna de confianza y que Dios te está mandando para animarte, bendecirte, y tú no quieres confiar en nadie porque prefieres el amor inmaduro superficial a meterte en relaciones profundas. Obvio, ¿dónde hay más riesgo de ser herido? ¿En las relaciones superficiales o en las profundas? En las profundas. Pero ¿sabes cuáles son las relaciones que más van a bendecir tu vida? Las relaciones profundas, donde hay confianza, generas confianza. Entonces yo quiero de verdad exhortarte. Algunos de ustedes son lindos en su corazón, pero no se acercan a la gente, rehuyen a la gente porque alguna vez te lastimaron. Revisa si ves a alguien que es confiable, veraz, consistente, que tiene tu interés en primer lugar. Mira, esa es una persona que tiene un amor maduro y tú puedes confiar, aprender a confiar en esa persona. Hay quien a la primera tú te das cuenta, no, cuidado con esa persona, tienes derecho a alejarte. Pero muchos estamos en relaciones superficiales y derecho se los digo, no tenemos amigos fieles como Filemón y Onésimo. Filemón, confío en tu obediencia. Es más, Filemón, confío en que vas a hacer más de lo que te estoy pidiendo. Por cierto, prepárame alojamiento que ahí te voy. ¿Qué nivel de confianza? En el fondo te pregunto, ¿no anhelas amigos así? Que te puedes ponerle el hombro a un lado y hermana, hermano, amigos con quien puedes ir a llorar cuando eso es necesario, con quien puedes ir a pedir un favor sin abusar cuando eso es necesario. Tienes una emergencia y puedes dejar tus hijos. ¿Sabes cómo se generan esas relaciones? Con amor maduro e invirtiendo, siendo veraz, siendo consistente, hablando la verdad, siendo empático con el otro. No juzgues tan rápido, pero necesitas accionar. Y de verdad lo digo con cuidado, pero también muy claro. Algunos se quedan años en relaciones superficiales porque piensan que son más cómodas. Eso es un amor inmaduro. Y cuando tienes necesidad real en tu corazón, los amigos superficiales no van a estar ahí para ti. ¿Sabes quiénes van a estar ahí para ti? Los amigos en quienes has invertido y has desarrollado confianza. Ahora, me va a perdonar, se lo adelanto, por lo que voy a hacer ahora. A ver quién reconoce esto. No está en la Biblia. Algunos espirituales están pensando, a ver qué versículo es. Escucha, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y si un día tú encuentras lejos... Si un día tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar, cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Tengo problemas, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos, todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez haya seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Y algunos la están cantando. Algunos están persinando. Tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi fiel amigo. Nuestra gran amistad el tiempo no borrará. Ya lo verás, no terminará. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. ¿Alguien la reconoce? Ok, hay una película pagana, mundana, que se llama Toy Story. Pagana del diablo. Y trae esa canción, muy pegajosa, muy, muy popular. Y precisamente en la historia de esta peli, algún día ora, ayuna y luego la ves, ¿verdad? Viene la historia de amigos fieles, leales, en quien se puede confiar. ¿Cómo llegas ahí? Siendo consistente. Siendo consistente. Uno de los personajes en una escena le aplastan el botón equivocado y deja de ser el personaje que siempre era. E inmediatamente nadie confía en lo que va a hacer y hace locuras porque no es él, no es consistente. Pero luego le resetean, pasa algo y vuelve a ser, ah, es el amigo fiel. ¿Cuántas personas tú tienes que podrías decir lo que Pablo decía de Filemón? Amigo, aquí te va el esclavo, aquí te va, te lo mando. Confío en tu obediencia. Es más, sé que vas a hacer más de lo que te estoy pidiendo. Y por cierto, te voy a caer allí. Sé que estoy en la cárcel, pero cuando salga, prepárame alojamiento, que ahí te voy a caer. ¿Qué nivel de relación, no? ¿Qué nivel de confianza? Claro, nos equivocamos, pecamos, traicionamos, herimos, dañamos. Pero el plan de Dios para tu vida es que desarrolles relaciones con amor maduro, con gente en la que puedas confiar. Pero va a requerir trabajo, va a requerir esfuerzo. Hay gente aquí que tiene mucha dificultad para confiar en otros y eso limita tus relaciones, porque te han herido en el pasado, yo lo entiendo. Podemos titubear hasta de confiar en Dios porque otros nos han herido. Te hirió una persona, te lastimó un individuo y eso a veces llevas tu desconfianza hasta Dios. Pregunto, ¿qué te ha hecho Dios? ¿Cómo te ha tratado Dios? ¿Cuál ha sido su accionar contigo? ¿Ha sido fiel Dios contigo como para que puedas confiar en Él? ¿Es Dios fiable? ¿Te ha hablado la verdad? ¿Te ha tratado bien? ¿Cómo te ha tratado Dios? Ese es el punto aquí. Y nosotros tenemos que imitar ese carácter para ser gente que genera confianza. Sumamente importante. Quisiera invitarte a que nos pusiéramos de pie para orar juntos. Voy a invitar a los muchachos aquí que nos ayuden. Y te voy a invitar a que oremos. Y te voy a invitar también a que cantemos. Los muchachos nos van a ayudar a cantar un canto, y no es yo soy tu amigo fiel, ¿verdad? Sobre un Dios que ha sido fiel. Y hoy es el último domingo de reunión normal. El próximo domingo tenemos una fiesta, una celebración. Pero quisiera animarte a que pensaras cómo ha sido Dios contigo este año, cómo ha trabajado Dios contigo, qué ha hecho Dios contigo este año, cómo ha sido fiel de manera que tú y yo realmente podemos confiar en Él. Y te animo, aviéntate a confiar en la gente, desarrolla relaciones de confianza. No es fácil, no es sencillo, cuesta bastante, pero te quiero animar a que oremos. Padre, te doy las gracias por la oportunidad que me das de poder aprender de tu Biblia cómo se es una persona confiable y cómo podemos confiar en ti. Reconocemos que es difícil. Reconocemos que algunos de nosotros podemos haber sido tan profundamente heridos que pensamos que no es posible volver a confiar en nadie. El hecho de que tú eres Dios y eres veraz, eres consistente, eres confiable, nos amas, te has sacrificado por nosotros, no nos da, Padre, ninguna razón para dudar que tú eres un Dios fiel, un Dios confiable. Y ayúdanos a entender y a saber que así como tú eres leal, tú nos rodearás de personas que también lo serán, que también son confiables. Ayúdanos, Señor, a desarrollar en nuestra vida estas características para generar, desarrollar relaciones de confianza. Se ocupan tanto en nuestros días relaciones profundas, fuertes, sólidas, que reconocemos que esas relaciones deben salir de tu pueblo, de la iglesia. Debemos ser un modelo de relaciones para el mundo. Te pedimos perdón porque a veces nos hemos traicionado, a veces queremos amigos y andamos sin hablar verdad. A veces, Señor, por las traiciones de otros juzgamos a los demás y pensamos que otros también nos traicionarán. Te pedimos perdón, Padre, porque eso nos puede privar de amistades profundas de años y años. Perdónanos, ayúdanos a mostrar gracia ante los errores, el pecado de los demás, pero que sobre todo podamos, Señor, pensando en ti, en cómo has sido tú con nosotros, imitar para otros el carácter tuyo, Señor.
Amén, gloria a Dios. Ahí donde estás, hacemos eso recordatorio de este año 2017, hermano. Si tienes por ahí a tu familiar, a un hermano, hay una parte de la Biblia que dice que ahí en Timoteo, 2 Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y creo que en esta ocasión se ha hablado acerca de que es nuestra última reunión aquí de este 2017. Y no es casualidad que tu amigo, amiga, hermano, estemos hoy en este lugar alabando el nombre de Cristo. Este canto que a continuación vamos a cantar habla acerca de que Él ha sido fiel. A pesar de nuestras actitudes, a pesar de cómo hemos sido este año y todos los días, Él siempre permanece fiel. Mañana no sabemos si el sol amanezca o lo podemos ver, pero Él siempre, siempre va a ser fiel.
Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar.
Dile.
Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra tú seguirás. Tú has sido fiel.
Levanta tus manos y dile.
Tú has sido fiel. A pesar de mí ojos de amor, ven y caminar.
Tal vez.
Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel no seguirá.
Conoces que Cristo ha sido fiel en tu vida, ¿por qué no pasas a este lugar y vamos a cantar a una voz creyendo que Cristo ha sido fiel en todos los días de tu vida y agradeciendo por todas las bondades que nos ha dado? Amén. Aleluya. Gracias, papá. Este aplauso, Señor, es para ti. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque sabemos que hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Honramos tu nombre y agradecemos por tu Espíritu Santo, el Consolador. Te bendecimos y te damos toda la gloria, nuestro amigo fiel, que es Cristo Jesús. Dáselo más fuerte, dáselo fuerte, es para el Rey. Alabamos el nombre de Cristo, amén. ¿Quién vive? Es que ese nombre se dice con todo el corazón. ¿Quién vive? Alaba el nombre de Cristo, a su nombre y gloria. Amén. Aleluya. Ya, estamos despedidos, hermanos.